José Luis Restanc.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Aquí estamos una semana más en El Espejo para contarles cada día la vida y el testimonio de la Iglesia. En nuestra línea editorial hemos reflejado hoy el encuentro de las cofradías, hermandades y asociaciones de piedad popular que tuvo lugar ayer con el Papa. Se trata de uno de los grandes actos del Año de la Fe, que busca reforzar la fidelidad a las raíces de estas agrupaciones de tradición milenaria surgidas en la Europa medieval como respuesta de la Iglesia a las necesidades de los más pobres. Cuestiones como la sanidad universal o el Estado social tienen en las hermandades su antecedente remoto, pero además las cofradías han desempeñado y tienen todavía un importante papel en la transmisión de la fe. Es algo evidente en el caso de España, con más de 1 millón de cofrades en más de 7.000 hermandades y cofradías registradas. Su presencia es muy visible en las procesiones de Semana Santa, pero su actividad continúa a lo largo de todo el año, mediante obras de caridad o mediante la formación cristiana de sus miembros. Es cierto que en algunas cofradías la identidad cristiana se ha debilitado y es un gran reto al que prestan atención nuestros obispos. Lo que no se debe hacer en ningún caso es desdeñar estas formas de religiosidad popular. Si durante las grandes persecuciones fueron determinantes en muchos países para mantener viva la fe, hoy las hermandades y cofradías pueden también ser un dique frente al secularismo que pretende erradicar de la vida pública cualquier presencia de la fe. Pues un día más en El Espejo comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que desarrollaremos al final de nuestro programa. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nos vamos en primer lugar a Murcia, donde ha comenzado una semana cultural sefardí.
Está organizada por la Universidad Católica de Murcia y la Fundación Don Juan de Borbón España Israel, con la presencia, entre otros, del gran rabino sefardita de Israel, Shlomo Moshe Amar.
También tenemos noticias de Roma y del Vaticano.
En Roma se ha presentado esta mañana el libro Christus Dominus del arzobispo de Burgos, Francisco Gilelin, y en el Vaticano la Guardia Suiza recuerda hoy a los caídos en el saqueo de Roma cuando defendían al Papa Clemente VII. Los guardias suizos y sus familias serán recibidos en audiencia esta tarde por el Papa Francisco. También en Roma se celebra estos días el encuentro de más de 800 superioras generales de órdenes religiosas.
Y vamos con otras noticias también en España.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios abre en Barcelona un nuevo albergue para personas sin hogar. Por otra parte, el Padre General de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás, realiza desde ayer una visita privada a los más de 500 jesuitas de la provincia de Castilla, que cierra su recorrido por las 5 provincias de España antes de que se integren en una sola en el año 2014. Y conocemos ya el mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social para el Día de la Caridad, el Corpus Christi, que se celebra el próximo 2 de junio.
Pues muchas gracias, Faustino. Ya saben todos ustedes que ampliamos esta información al final de nuestro programa y que les invitamos desde ahora mismo a que visiten la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es. También a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el Facebook Religión Cope y en nuestro Twitter, @religion_cope. Hoy en el tiempo de nuestra entrevista nos vamos a acercar a la realidad de los hospitales de San Juan de Dios en diversos países de África. Lo haremos con la presencia aquí del hermano Manuel García Viejo, que va a entrar desde Sierra Leona. Antes, como siempre, tenemos, como todos los lunes, nuestra sección de libros con la firma de Miguel de Santiago. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, nos traes un libro titulado Padre Christopher Harley Sartorius, en el púlpito de la miseria. La autora es la periodista Joana Socías y ha sido publicado por la Esfera de los Libros.
No puede decirse en rigor que se trate de una biografía autorizada del personaje. Un sacerdote de familia conocida, perteneciente a la nobleza, alumno del Colegio Santa María de los Rosales de Aravaca, por más señas, pero que un buen día decidió, un buen día de su adolescencia o primera juventud, ingresar en aquel seminario de Toledo de los tiempos del cardenal Don Marcelo, y que de la mano de la misionera Teresa de Calcuta ha trabajado y trabaja sacerdotalmente en zonas de miseria y donde se desprecia la dignidad de los seres humanos. Hoy lo hace en los desiertos de Etiopía, anteriormente en la República Dominicana. Y siempre sin billete de vuelta, siempre con ánimo de quedarse. Sus denuncias, su implicación en la puesta en práctica de la doctrina social de la Iglesia, le han acarreado persecuciones, amenazas, expulsiones en nombre de la unidad y de la desactivación del odio debido a la connivencia de determinados poderes fácticos. no quedan muy bien determinadas familias o clanes del poder económico americano, pero tampoco personalidades del gran poder político de aquí o del gran poder eclesiástico de allí, que han cultivado amistades muy intensas con los líderes de la violación de los derechos humanos para poder llevar a cabo grandísimos negocios económicos. En fin, páginas para pensar.
O sea que tiene sentido ese título de sacerdote en el púlpito de la miseria.
Bien, esa fue una definición ocurrente y también certera de un reportaje del Miami Herald. El cura Christopher Harley Sartorius ni es un demagogo líder sindical ni un guerrillero. Defiende la dignidad de los seres humanos que sufren la falta de libertad, de pan, de afecto, de fe, de esperanza. Cuando fue a los llanos en la República Dominicana, lo hizo para ser el pastor de una comunidad cristiana abandonada durante muchos años por la Iglesia Católica. Y es cierto que desde entonces se ha convertido en un hombre muy mediático, al que han buscado los medios de comunicación social. Marcó un hito, un reportaje en el suplemento Crónica del diario El Mundo en 2003 sobre los batelles o plantaciones de caña de azúcar en la República Dominicana, por la claridad de sus denuncias de los poderes económicos. Pero también él ha buscado a los medios, porque dice que sin esos altavoces o atalayas, su tarea de instrucción y concienciación de los oprimidos frente a los abusos de los poderosos no habría alcanzado algunos logros. Baste saber que en los batelles, los bueyes, por ejemplo, tienen más derechos y tienen seguro de accidentes, mientras que se priva de ellos a los cortadores de caña, unas personas que tienen asumido que es mejor vivir como un perro que morirse de hambre ellos y sus familias.
Estamos, por lo que nos dices, ante un relato ciertamente duro.
Sí, es un relato con situaciones crudas, duras, de miseria y de explotación. La vida en los batelles es la antesala del infierno, como la calificó con contundencia el padre Christopher ante el presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández. El libro de Joana Sofías quiere estar en lo que hace unas décadas se llamaba nuevo periodismo. Recordemos a Truman Capote, Tom Wolfe, Norman Mailer, Oriana Fallaci. Pero no logra ese ritmo apasionante de la novela, ni es el gran reportaje periodístico, por el simple detalle, por ejemplo, de que no titula los capítulos ni pone ladrillos que facilitarían enormemente la lectura del libro.
Bueno, pues en todo caso, un libro con una historia de nuestros días que hace presente cómo la fe juzga también esta injusticia que a veces clama al cielo. Padre Christopher Harley Sartorius, en el púlpito de la miseria. Pues muchas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, saludos.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Ramón García.
El empleo por fin nos da una buena noticia. El paro bajó en abril, pero sigue habiendo demasiada gente sin trabajo. Así que hoy en la tarde, ofertas de empleo muy concretas y que te pueden venir muy bien.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Despelotado. Quien sufre en su piel la sensación de extrema desnudez cuando el taller de su compañía le deja en pelotas. ¡Despierta! Porque en Berti te bajamos el precio de tu seguro por utilizar nuestra red de talleres. Vístete y paga menos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
En TDT no huimos de la polémica porque la contrastamos con la mejor información.
A las 5:30 de la tarde te encontrarás la última hora salpicada de noticias, reportajes, entrevistas y debates abiertos.
Bienvenidos a nuestro... ¿Quieren ustedes saber si van a subir los impuestos?
Recuerda tu cita conmigo esta tarde a partir de las 5:30.
Te damos la tarde con Nieves Herrero en 13TV, más que una televisión.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa? Bueno, la iglesia, sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
La noticia.
cuando sucede.
La noticia está en Bratislava, en la reunión del Banco Central Europeo, que hace apenas unos minutos ha confirmado lo que se esperaba, la bajada de los tipos de interés hasta el 0,5%.
Con esta bajada de tipos, aunque es un mínimo histórico, no bastará para llegar a la economía real. Por eso hay que...
Ramón García.
El Papa Francisco recibe en el Vaticano a Benedicto XVI.
Hace apenas cuatro minutos ha aterrizado en el helipuerto y en estos momentos está llegando
a COPE.
Estar informado.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Les decía hace un momento que hoy está con nosotros el hermano Manuel García Viejo, director actualmente del Hospital San Juan de Dios en Lunsar, en Sierra Leona. Con él vamos a repasar 30 años de presencia del carisma hospitalario en diversos países de África. Antes de saludarle, Eva Galbache nos traza el perfil de nuestro invitado.
Los mejores momentos de su vida los ha pasado en África. Nos cuenta que la gente allí es feliz dentro de la pobreza en la que viven. Los recursos son escasísimos, pero no tienen creadas necesidades. Son enormemente sencillos, agradecidos, incluso te perdonan los errores. Este es el retrato que hace nuestro invitado de la gente con la que convive. Manuel García Viejo es cirujano y acaba de cumplir sus bodas de oro en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. De estos 50 años al servicio de los demás, lleva 30 viviendo y trabajando en África. Los últimos 11 años en Sierra Leona, donde es director médico de un hospital de la orden en Lunsar. Leonés de nacimiento, vuelve a su tierra cada dos años a pasar un tiempo con sus hermanos, aunque con internet y el teléfono están al tanto de lo que les sucede. Pero ahora lo mejor para él es vivir con estas personas que tienen tantas dificultades para sobrevivir tras 10 años de guerra. Nos cuenta que la gente ha sufrido tanto que ha decidido olvidar, prefiere vivir en paz. Este religioso de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios dice que necesitan apoyo económico y de personal, voluntarios profesionales. Manuel García Viejo, a sus 68 años, se siente todavía útil y piensa que puede ayudar mucho a los que lo necesitan. Por eso estará en África hasta que pueda y la salud le respete.
Ya está con nosotros el hermano Manuel García Viejo, director del Hospital San Juan de Dios en Lunsar, en Sierra Leona. Muy buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué diferencia hay entre el hospital que tú diriges y cualquiera de los que usamos aquí en España todos los días, los que nos están oyendo?
Bueno, los hospitales normalmente de estos países de misión son hospitales generales y tienen pues problemas, sobre todo de tipo económico. Los recursos que manejan normalmente son pocos y son hospitales que necesitan pues ayuda de externa, por ejemplo, pues de aire de Europa. Por lo demás, pues la medicina que se hace en ellos es una medicina sencilla que afecta a las enfermedades fundamentales más corrientes del entorno en que se encuentran los hospitales.
¿Y cómo marca el carisma de la Orden de San Juan de Dios la actividad que se desarrolla en el hospital?
Bueno, la Orden de San Juan de Dios, bueno, tiene varios hospitales aquí en África, normalmente unos 12. Normalmente casi todos son hospitales generales, y en ellos la orden procura atraer a la gente, tanto enfermeras como médicos, muchos de ellos ya de aquí del país y otros pues de afuera, con el fin de hacer que la medicina y los servicios que se prestan a los pacientes sean lo mejor posible y más eficaces.
Usted lleva ya 30 años en África, primero en Ghana, luego en Liberia, ahora en Sierra Leona. Me imagino que ha visto pues todas las formas de sufrimiento, de dolor, de injusticia, pero también habrá visto muchas cosas buenas. ¿Qué es lo que predomina en su mirada al recordar estos 30 años?
Bueno, durante estos 30 años, como usted dice, pues hemos tenido la posibilidad pues de ver muchas cosas, mucho sufrimiento, por supuesto, porque la gente aquí sufre mucho, es muy difícil la vida, tiene que trabajar muchísimo para poder subsistir, pero también dentro de todo esto, en ellos siempre hay una sonrisa, son personas que saben vivir, con alegría dentro de sus necesidades y dentro de los pocos recursos que tienen. Yo, por ejemplo, Al principio, pues, al principio de cuando vine aquí a África, pues el dolor era importante, los recursos eran muy escasos. Sin embargo, últimamente, pues, se ha visto durante este tiempo, pues, ciertas mejoras, mejoras económicas, y también mejoras en el campo, por ejemplo, sanitario. El problema es que durante estos tiempos ha habido problemas de guerras y la gente ha sufrido muchísimo durante ellas y después las consecuencias de la misma. Pero, bueno, yo creo que estos países tienen la ilusión y creo que resurgirán. Hay que ser positivos y creo que irán a mejor. Aunque, por ejemplo, en este que yo me encuentro en Sierra Leona, pues tiene una mortalidad materna infantil, pero muy, muy alta. Pero estamos trabajando y yo creo que conseguiremos que poco a poco esta cifra se vaya reduciendo.
En la atención a los enfermos, ¿cuánto hay de medicina en el sentido técnico de la palabra y cuánto de relación humana, de calidez, de comunicación, de una esperanza, incluso de amistad en la experiencia de Manuel García Viejo?
Bueno, la experiencia mía con los enfermos realmente ha sido muy positiva. En el campo médico de la eficacia, bueno, hemos tratado siempre de hacer lo mejor, pero muchas veces nos hemos encontrado pues con recursos muy limitados, y que no nos permiten muchas veces pues hacer la medicina y dar los servicios que a nosotros nos gustaría. En el campo de las relaciones creo que ha sido muy gratificante todo. Esto es lo que más se nota, por ejemplo, a una persona, por ejemplo, que viene de Europa, que podía estar trabajando allí, pero una vez que se integra en esta sociedad, la persona de aquí es muy, muy gratificante. Los servicios también, ves que se hacen a personas muy, muy necesitadas y que de alguna forma, sobre todo al principio, pues si no lo recibieren pues, de ti, pues realmente pues a lo mejor ni los tendrían. Por eso, la persona, ya te digo, la medicina que se hace aquí es muy gratificante, la persona es siempre, siempre agradecida e incluso cualquier fallo sabe también perdonarlo y disimularlo si tú realmente la has tratado, pues eso, con respecto como a personas.
Y una última pregunta muy personal, y es ¿qué le ha sostenido durante todos estos años en medio de situaciones dramáticas, a lo mejor de ver escaparse entre las manos la vida de enfermos a los que quería por no tener los recursos, los medios, o de ver las heridas de la guerra? ¿Qué es lo que ha sostenido a Manuel García Viejo estos 30 años en África?
Bueno, yo realmente tengo que decirle que personalmente me he encontrado muy bien desde el principio que vine a África. Me encontraron muy bien con un grupo, también un grupo comunitario religioso, que era muy, muy, éramos una familia y realmente eso me ha ayudado enormemente, enormemente en mi trabajo. Después, el hecho de ver la necesidad, el hecho de ver que tú puedes hacer algo aquí por ellos, cosa que, y ves por otra parte también, pues, que en Europa, por ejemplo, pues no necesitamos médicos, hay abundancia, hay de todo, y estos países necesitan ayuda. Y a mí eso siempre me ha mantenido, y por eso nunca he tenido duda en mantenerme aquí ya desde un principio y hasta que las cortas, hasta que podamos, en el campo este de la medicina, porque realmente creo que es lo mío y lo que realmente, y que puedo hacer algo por esta gente, pues, unas veces con más eficacia y otras veces con menos, pero lo importante muchas veces no es el resultado, sino la actitud que te tienes con él. Y yo la verdad es que ha sido los momentos más mejores de mi vida los he pasado precisamente con estas gentes.
Hermano Manuel García Viejo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia y gracias por ese testimonio de 30 años entregados a los más pobres en África. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Gracias.
Pues después de esta entrevista abrimos nuestra página informativa. Ya está con nosotros Faustino Catalina. De nuevo, buenas tardes, Faustino.
Saludos de nuevo.
Empezamos en Murcia, que acoge desde hoy una Semana Cultural Sefardí.
Está organizada por la Universidad Católica de Murcia y la Fundación Don Juan de Borbón. Una información que nos amplía desde COPE Murcia, Javier Herraiz.
El Monasterio de los Jerónimos acoge esta Semana Cultural que pretende estrechar lazos entre las culturas sefardí y cristiana. Será hoy y mañana. Culturas con muchos valores comunes. Lo recordaba el obispo de Cartagena.
Muchas cosas que nos acercan, sobre todo y especialmente la palabra de Dios nos acerca también, sobre todo el sentido de la trascendencia y luego la valoración del hombre, etc.
El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, hablaba del día más importante desde hace 500 años y adelantaba la creación de una cátedra europea.
Pues supone un acontecimiento histórico sin precedentes después de más de 500 años, que va a dar lugar al nacimiento de una cátedra internacional de estudios judío-cristianos, la creación de una yeshiva, para que esto sea un centro permanente europeo de cultura sefardí.
Mañana se clausura esta semana con el Día de Jerusalén. Estarán en la UCAM el gran rabino de Israel y el cardenal Antonio Cañizares.
Gracias, Javier. Atendemos ahora la actualidad en Roma y el Vaticano.
En la Ciudad Eterna se ha presentado esta mañana un libro del arzobispo de Burgos, Francisco Gilellín, y hoy es también una fecha especial para la Guardia Suiza del Vaticano. Nos vamos ya hasta Roma con la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se nos acumulan las noticias porque además se acaba de morir Giulio Andreotti, como hemos adelantado a la 1:30. Así que todo pasa aquí en Italia. Efectivamente, el arzobispo de Burgos, Monseñor Francisco Gilellín, ha presentado aquí en la Universidad de la Santa Croce su Christus Dominus, la sinopsis del decreto del Concilio Vaticano II, un trabajo apasionante que está haciendo desde hace ya varios años en latín, de manera que no se va a traducir porque no es para cualquiera, es para los teólogos. Él empezó con la Lumen Gentium, después han seguido otros 7 volúmenes y el próximo será el Nostre Aetate, sobre la relación con los judíos. Así nos lo explicaba.
El principal servicio es entender la riqueza de la doctrina conciliar, y si no la entienden los teólogos, no llega al pueblo, o llegan malas interpretaciones. En ese volumen, que quizá puede ser el próximo, sobre la cuestión de los judíos, pues estaban especialmente sensibilísimos.
El libro ha sido presentado por el cardenal Ouellet, acompañado del profesor Luis Romera, de Johannes Groe, Philip Goiret, en fin, varios grandes de la teología aquí en Roma que han dicho todo tipo de elogios. Y aún así, Gilellín nos contaba en declaraciones a la cadena COPE cómo él mismo, con este trabajo que es un prodigio, no solo escribirlo, sino editarlo, porque está lleno de columnas, llamadas, anotaciones, él descubría cosas que ni los propios autores del Concilio Vaticano II sabían.
Yo le dije una vez, en una de las primeras sinopsis, le dije a un padre, digo, esta frase está en el Concilio por su intervención. Dice, sí, ¿y cómo lo sabe? Digo, porque el número de protocolo citado, dice, yendo a ver quién es, era usted. Y viendo el texto que usted presentó en el Concilio, allí se dice expresamente, le dio una alegría tremenda.
Ni el propio autor de la frase sabía que había marcado tanto el Concilio. En fin, hoy el acto que tenemos por la tarde es a las 5, como decíais, el juramento en el patio de San Dámaso, del Palacio Apostólico, de los nuevos guardias suizos, 35. Prestarán solemne juramento ante la bandera del cuerpo y delante del representante del Santo Padre, Monseñor Becciu. Hoy celebra la Guardia Suiza su día en conmemoración de la muerte heroica de 147 soldados cuando el saqueo de Roma en 1527.
Gracias, Paloma. Recordamos ahora el atentado que tuvo lugar ayer contra una iglesia en Tanzania.
Una persona resultó muerta y 60 heridas tras el lanzamiento de un explosivo en la consagración de una iglesia en la ciudad de Arusha, al norte de Tanzania, con la presencia del nuncio vaticano, el arzobispo filipino Francisco Montecillo.
Y una exposición itinerante sobre el Concilio Vaticano II llega hoy a Zamora.
Una muestra que conmemora esos 50 años del Concilio, nos lo cuenta desde COPE Zamora a Chelo Mateos.
Hasta el día 16 los zamoranos pueden contemplar en el Seminario Menor la exposición 50 aniversario del Concilio Vaticano II, Volver a los textos. Se trata de 10 paneles con 27 párrafos de documentos conciliares agrupados en 9 grupos temáticos. Manuel María Bru es el presidente de la Fundación Crónica Blanca.
Esta selección de textos, que sin duda responde a esta petición del emérito Papa Benedicto XVI de celebrar el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, volviendo a los los textos.
La muestra está acompañada por una guía escrita y un vídeo que se proyectará por las tardes para el público asistente.
Tenemos algunos problemas con esa conexión. Vamos ahora con el mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social para el Día de Caridad,
que se celebrará el próximo 2 de junio, la festividad del Corpus Christi. Un mensaje que recuerda que la caridad no es un ejercicio de la Iglesia reservado a algunos especialmente capacitados y dedicados a este servicio, sino que es un deber de todos y cada uno de los bautizados. La caridad, añaden los obispos en su mensaje, exige de nosotros una constante conversión que nos permita vencer todo egoísmo y olvido de los demás y asumir la entrega generosa de lo que somos y tenemos. Pero este cambio, sincero y profundo, no es posible si no es movido por la fe. Solo la solidaridad, concluye, nos ayudará a avanzar por caminos que den vida y esperanza a los hermanos más pobres, a vivir sencillamente, ya que eso ayudará a que otros sencillamente puedan vivir, como recuerda la campaña institucional de Cáritas para este año de la fe.
Pues vamos a terminar este recorrido informativo con la nueva encuesta que tenemos subida en nuestra web cope.es en la pestaña de religión. Les preguntamos, ¿qué te parece más preocupante ante el retroceso de la libertad religiosa en el mundo?
Primero, China, por su papel relevante en el futuro. Segundo, África, por el avance de la violencia ligada al islamismo. Tercero, Medio Oriente, por el riesgo de que desaparezcan comunidades cristianas milenarias. O cuarto, el mundo occidental, porque se desentiende de la libertad religiosa.
Pues muchas gracias, Faustino. Así concluimos esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestro compañero Pablo Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Llega el momento de que les traigan todas las noticias de España y del mundo nuestros compañeros de los informativos. Les dejamos con Ángel Espósito en el Mediodía Cope. Mañana estamos de nuevo con ustedes a las 13:30 en el Espejo. Hasta entonces.